5 y 6, 4 y 6 en las Islas Canarias y muy buenos días. Si te acabas de despertar ahora, bienvenido y gracias por sintonizar la noche en la cadena COPE. Y es martes, 3 de junio de 2014. Suena Tiny Spark de Brendan Benson. Belén Rodenas, muy buenos días.
Muy buenos días, Lartown. Tú te sentías muy triste por tus álbumes de cromos, ¿verdad?
Me los ha tirado mi madre a la basura.
Bueno, pues estamos preguntando esta noche por qué te ha tirado alguien o qué has tirado tú sin querer a la basura. Pues atención a lo que nos cuenta nuestro queridísimo compañero de deportes, Luis Munilla.
A ver.
La tarjeta de memoria con las fotos del viaje de novios. Yo ahí directamente, si me voy al contenedor, me voy al vertedero o no sé lo que le hago al señor de la basura hasta que encuentre yo la tarjeta.
Yo creo que Chari no se lo ha perdonado todavía a Luis Munilla.
Bueno, y espera que dice más, y mi padre, los álbumes sagrados de cromos de las ligas ochenteras.
O sea, lo mismo que a mí.
Munilla tiene para todo, el pobre
mío.
Mira,
con Munilla me voy a consolar.
Jesús Romera, Tesifón, dice... A mí el otro día mi mujer me tiró una caja metálica que tenía cosas de mi primer amor. 8 años de mi vida a la basura.
Pues yo creo que... Eso su mujer.
Sí,
sin darse cuenta, fue sin queriendo.
Sí, sin queriendo me da a mí que lo
Como
tenía ya planeado.
Como dice mi hijo pequeño, atido tinkeren.
Atido tinkeren, pues yo creo que aquí sí que se dio cuenta. Y José Joaquín Infante dice... Yo recogí la mesa una noche después de comer y tenía las llaves de mi coche nuevo en la mesa. Con tal despiste que las cogí y la tiré a la basura con los desperdicios de la cena. Al día siguiente me di cuenta y ya había pasado el camión de la basura. Me costó la gracia 190 euros.
Bueno, carito, pero solucionable.
Sí.
Hubiese sido peor que hubiese tirado con el mantel el coche a la basura.
Hombre, eso es muchísimo peor.
Poco difícil, ¿no?
Pero bueno. Antonio García nos dice, hola amigos de la noche, mi madre es de tirarlo todo.
Sí. ¿Eh?
Todo lo que no le gusta o esté por medio lo tira, es verdad. Ya no es que no le guste, es algo que le moleste a ella porque... Ahí no debía estar.
¿Para qué preguntar, verdad?
Claro, ahí no tiene
mejor
que estar
perdón.
Eso. Claro que sí. Dice, recuerdo cuando me tiró mi muñeco de Goku, que era rojo y pequeño. Muy buenas noches. Maribel Trabanco, buenas noches. Yo recuerdo una chaqueta de Angora que me costó una pasta y que en un descuido mi queridísima mamá la metió en la lavadora y que no quedó ni para la Barbie.
Qué bonito.
Ni para la Barbie. Pobre. Dice, papeles que no te los pillé porque los encuentras al año, ¿eh? Pero el reciente no. O sea... Como, a ver, que no lo he pillado yo esto. Ah, que no te los pille porque los encontrarás en el año de la pera, pero el reciente no. Muchísimas
claro.
Gracias. Y Ana Sansierra dice, tiré sin querer un anillo de plata con chispitas de brillantes. Me lo quité porque tenía que ponerme una inyección y lo tiré con la aguja en la jeringuilla.
Pues vaya.
Por poco me da un ataque. Como lo tiré de inmediato, saqué la bolsa de la basura al contenedor y no lo pude recuperar.
No me digas.
Y la alegría que te da, eso es cierto, cuando tiras algo a la basura eres consciente y sabes que está en la basura y lo recuperas.
Pero es porque a ti te gusta mucho rebuscar en la basura.
Hombre, por supuesto, yo hay cosas que me da igual, ¿eh? Me meto la mano hasta donde haga falta.
Bueno, ya te diré.
Ya te digo yo que me da lo mismo. Bueno, y termino ya con Hernán Lascano. Dice, cuando tenía 12 años comencé a coleccionar cassette de rock.
¿Ah?
Y claro, mi madre decía que era música satánica. Pasaron un
Esos
par...
piojosos, peludos.
Eso decía la madre Hernán. Bueno, pues el caso es que al par de años la caja de casetes pues desapareció. Su madre se la había tirado a la basura. Dice que se agarró un enfado de los buenos.
Con la música
Claro, y una depresión por la música que había coleccionado hasta ese momento. En fin, cosas que pasan, pero bueno, son cosillas sin importancia. Si tú nos quieres contar qué has tirado, qué te han tirado a la basura, ya sabes que en las redes sociales nos encuentras como La Noche de COPE.
Y lo primero que hacemos para situarnos hasta ahora es dar cuenta del tiempo y del tráfico con Mónica Villalain. Buenos días.
Buenos días. El cielo se presenta despejado en casi todo el país, excepto en el tercio norte peninsular, que contará con nubes altas. En concreto, en Galicia podría llover, pero eso sí, de forma débil. Las temperaturas se presentan con un aumento generalizado, salvo en zonas de Galicia, Cataluña, Baleares y Canarias, donde se presentarán con pocos cambios.
¿Y las carreteras?
Ha habido un accidente en la CV10 a la altura de la Pobla Tornesa en Castellón. Ha tenido que ser cerrado uno de los carriles en el tramo que va desde el kilómetro 31.4 al 31.1 en dirección hacia la A7. La circulación está interrumpida por obras en la salida de la M50 en el kilómetro 46 en Getafe, Madrid. Y también en Madrid, otras obras que dificultan la circulación están en la entrada de la A5 en Móstoles y en la vía de servicio de la A42 a la altura de Leganés y de Getafe. Más obras en Bilbao, en la A8, en el kilómetro 118, en Teruel, en la A1507 a la altura de Calamocha. Y hay cortes de carriles por obras en Cantabria, en la S10, a la altura de Maliaño, sentido Solares, y en Baleares, en la MA19, a la altura de Palma, y en la salida de la MA1, en Casa Catalá, Sesilletes.
Pues dentro de media hora volvemos a actualizar el tiempo y el tráfico con Mónica.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
La cantante estadounidense Katy Perry ha anunciado este lunes que estrenará su gira europea el 16 de febrero de 2015 en el Palau Sant Jordi de Barcelona, la única ciudad española incluida en su tour. Según ha anunciado en su página web la también compositora, el Prismatic World Tour tendrá lugar entre febrero y marzo y después de Barcelona viajará a Montpellier, Lyon y Milán. Tras recorrer otras ciudades como Praga, Cracovia, Viena, Bratislava, Zúrich, Ámsterdam y Colonia, la gira europea concluirá en los países nórdicos con un concierto en Oslo el 20 de marzo y un último concierto en Estocolmo el día 22. Paco Ventura, buenos días.
¿Qué tal, Artaun? Buenos días.
Pues con esta música de Katy Perry empezamos el día.
Un día que está bastante repleto.
Repleto y marcado por una sola noticia, ¿no?
Sí, señor.
Vamos con el día en cifras. El nuevo rey de España será Felipe VI y podría comenzar su reinado a finales de junio. Su padre, el rey don Juan Carlos I, abdicó ayer y lo hizo, según dijo, por motivos expresamente personales y porque hay que dar paso a una nueva generación.
Guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles y una vez recuperado, tanto físicamente como en mi actividad institucional, he decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España.
Sobre la una del mediodía de ayer, don Juan Carlos ofreció un discurso televisado para explicar los motivos de su renuncia. Dijo que merece pasar a la primera línea una generación más joven, con nuevas energías y con una nueva forma de enfrentar la realidad.
Merece pasar a la primera línea una generación más joven, con nuevas energías, decidida a emprender con determinación las transformaciones y reformas que la coyuntura actual está demandando, y a afrontar con renovada intensidad y dedicación los desafíos del mañana.
Esa nueva generación la representa su hijo, el príncipe Felipe, que cuenta con la madurez, la preparación y el compromiso necesarios para ser el próximo jefe de Estado.
El príncipe de Asturias tiene la madurez, la preparación y el sentido de la responsabilidad necesarios para asumir con plenas garantías la jefatura del Estado y abrir una nueva etapa de esperanza en la que se combinen la experiencia adquirida y el impulso de una nueva generación.
El monarca dijo también que su única ambición ha sido y seguirá siendo siempre contribuir a lograr el bienestar y el progreso en libertad de todos los españoles. Quiero lo mejor para España, recalcó, y tuvo además palabras de agradecimiento para los españoles, para las instituciones y para la reina.
Deseo expresar mi gratitud al pueblo español, a todas las personas que han encarnado los poderes y las instituciones del Estado durante mi reinado y a cuantos me han ayudado con generosidad y lealtad a cumplir mis funciones. Y mi gratitud a la reina, cuya colaboración y generoso apoyo no me han faltado nunca.
Y don Juan Carlos se despidió así.
Cuando vuelvo atrás la mirada, no puedo sino sentir orgullo y gratitud hacia vosotros. Orgullo por lo mucho y bueno que entre todos hemos conseguido en estos años. Y gratitud por el apoyo que me habéis dado para hacer de mi reinado, iniciado en plena juventud y en momentos de grandes incertidumbres y dificultades, un largo periodo de paz, libertad, estabilidad y progreso.
A las 10:30 de la mañana de ayer lunes, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, anunció la abdicación del rey. En su declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa, Rajoy desveló que don Juan Carlos le comunicó que estaba convencido de que era el mejor momento.
Quiero decirles que he encontrado al rey convencido de que este es el mejor momento para que pueda producirse con toda normalidad el cambio en la jefatura del Estado y la transmisión de la corona al príncipe de Asturias.
El presidente del Gobierno ha convocado para hoy un Consejo de Ministros extraordinario que deberá aprobar una ley orgánica que en un plazo muy breve, previo paso por las Cortes, pueda proclamar rey al príncipe de Asturias. La abdicación del rey ha provocado múltiples reacciones, como la del líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Se abre un tiempo nuevo en el que don Felipe de Borbón representa el respeto a la Constitución y la normalidad institucional.
El presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Ricardo Blázquez, en COPE, ha valorado el papel fundamental del monarca y ha hecho mención al futuro rey.
Su servicio a España ha sido de un extraordinario valor. Estamos seguros de que ahora tendrá continuidad en la persona del príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón y Grecia, quien ha acreditado ya su cualificación y competencia, como hemos podido constatar en sus manifestaciones diferentes en la vida pública.
Y en la noche de COPE ha estado el periodista José Apezarena, autor de varios libros sobre el príncipe.
Él conoce muy bien lo mal que lo ha pasado su padre. Una vez que fue nombrado rey, tuvo que hacer frente a unas clases políticas que no querían el cambio, que no querían la monarquía. Entonces, el príncipe sabe que ha costado mucho sufrimiento y mucho dolor conseguir que la monarquía se estableciera en España. Y por tanto, ese punto de referencia es muy útil para que él no olvide que estas cosas hay que ganárselas.
Miles de personas se manifestaron anoche en varias ciudades españolas para pedir la República. Una de esas concentraciones se desarrolló en la Puerta del Sol de Madrid.
Los manifestantes, como hicieron ayer los partidos de izquierda, pedían que se convoque un referéndum en el que los españoles puedan decidir si desean mantener o no la monarquía. El grito de guerra en la Puerta del Sol de Madrid era este.
Cinco y 18, 4:18 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar ahora, te vamos a leer las principales noticias de las portadas de la prensa nacional y regional. Paco.
Bueno, y hoy la abdicación del rey es la única noticia que aparece en todas las portadas de los periódicos, tanto nacionales como regionales. Por ejemplo, en ABC aparece la figura del rey, del príncipe y de la infanta Leonor. Y dice así: el rey abdica. Mi única ambición, el progreso y libertad de todos los españoles. El príncipe será coronado a finales de junio como Felipe VI por una ley que impulsa hoy el gobierno y aprobará el Parlamento.
El Mundo. Felipe VI afronta el relevo en plena crisis institucional. Será proclamado rey este mes tras pactarlo don Juan Carlos con él, Rajoy y Rubalcaba. Mas mantiene su reto soberanista. Izquierda Unida, Podemos y Equo piden un referéndum.
El País, relevo en la monarquía, el rey abdica para impulsar las reformas que pide el país. Una nueva generación reclama el papel protagonista. El príncipe de Asturias tiene la madurez necesaria para asumir con garantías la jefatura de Estado.
La Razón dedica una fotografía a padre e hijo, a don Juan Carlos y a don Felipe, sonrientes en alguna confidencia. El reto de un rey, titulan. Una nueva generación reclama el papel protagonista, asegura el monarca. Juan Carlos I abdica en el príncipe que será Felipe VI.
La Vanguardia, a la hora de Felipe VI. La abdicación del rey Juan Carlos abre una nueva etapa en la vida política española. La decisión del rey coge por sorpresa incluso al príncipe.
El Correo, dentro de la portada que dedican a que Juan Carlos I deja paso a Felipe VI, una noticia sobre el PNV. Urkullu ve una vía para actualizar los derechos históricos.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Están los Estados Unidos de Norteamérica y su opinión pública viviendo un momento político especial, un hervidero. ¿Por qué? Porque los talibán han liberado a un prisionero de Estados Unidos a cambio de 5 presos que tenían los Estados Unidos retenidos o presos en Guantánamo. Hablamos con Juan Fierro, perdón, corresponsal de COPE en Washington. Juan, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
La verdad es que en las últimas horas está habiendo una auténtica polémica. Polémica al respecto, unos a favor, otros en contra, de lo que es en principio, y si no, corrígeme, pues una decisión o un pacto al que ha llegado la administración Obama no demasiado habitual por aquellos lares, ¿no?
En absoluto. Hemos pasado de la alegría sobre las primeras noticias que se conocían por la liberación del sargento Bergdahl, que llevaba en manos de los talibanes 5 años, a las críticas, a las duras críticas, fundamentalmente por parte de los republicanos contra el partido, contra el presidente Obama. ¿Y por qué? Fundamentalmente estas críticas. Bueno, dicen los republicanos que Estados Unidos no negocia con terroristas y que en este caso lo que hemos visto es una negociación con terroristas, con los talibanes, para intercambiar a estos 5 jefes talibanes por el sargento del ejército de los Estados Unidos. Además, dicen los republicanos que el presidente Obama se ha saltado al Congreso una vez más, ya que las leyes dicen que en el caso de una intercambio de prisioneros tiene que haber una discusión durante un plazo de 30 días con el Congreso. Y además dicen también que ya puestos que este es un muy maltrato, que aquí lo que se ha intercambiado es un sargento de los Estados Unidos por 5 generales de 4 estrellas de los talibanes. Estas son algunas de las críticas que hemos podido escuchar en las horas sucesivas después del sábado, cuando se conocía la noticia de la liberación del sargento Bergdahl. La Casa Blanca contesta y los demócratas contestan diciendo que en ningún caso esto ha sido una negociación con los terroristas, que había desde hace mucho tiempo establecidos contactos muy discretos con los talibanes, que se vio una ventana de oportunidad y que se dio ese paso. ¿Por qué no se esperó los 30 días que marca la ley? Bueno, aunque el presidente Obama lo puede hacer con una orden ejecutiva, como lo ha hecho, no se esperó esos 30 días, dicen desde la Casa Blanca, por los problemas físicos y mentales que sufría el sargento Bergdahl y que había que aprovechar ese momento. Y además, también se comentan, los analistas próximos al Partido Demócrata afirman que, bueno, estamos todos dentro de un proceso para seguir en contacto con los talibanes y garantizar una salida pacífica de las tropas de los Estados Unidos de Afganistán. Y que este punto, esta negociación, este intercambio de prisioneros, forma parte de ese proceso, como te digo, para asegurar una salida pacífica sin problemas de las tropas americanas durante todo este año de Afganistán.
De lo que no cabe ninguna duda, Juan, es de que, además de que no es habitual en absoluto este tipo de tratos, de pactos o de soluciones, es que se está viviendo en un momento en el cual, si pensáramos 5 o 8 años atrás, sería impensable que en Estados Unidos se pudiera siquiera nombrar, ya no llegar a un acuerdo, nombrar una situación como la que se ha vivido, ¿no?
Desde luego, y forma también parte un poco del intento delegado del presidente Obama. El presidente Obama, desde que llegó, cuando fue reelegido, una de los asuntos en los que más ha insistido y en el que no ha tenido ningún éxito y no lo va a tener seguramente de aquí a que termine su presidencia, es en el cierre de la prisión de Guantánamo. Bueno, pues con este proceso hay 5 presos menos en Guantánamo. Esto también forma parte de ese proceso. Como te digo, las críticas le han llovido y le van a seguir lloviendo al presidente Obama por este caso durante muchísimo tiempo, porque sobre todo, como te digo, los congresistas republicanos insisten una y otra vez en que el presidente Obama se ha saltado la ley y que a ellos, a los republicanos, si se les hubiera puesto sobre la mesa este acuerdo,
sí,
pese a todo lo que se dice en la literatura del ejército estadounidense, que no se deja nunca a un compañero detrás, esté vivo o esté muerto, que siempre se recupera, que nunca se dejan prisioneros, dicen los republicanos que en ningún caso, en ningún momento, hubieran firmado este pacto. Que este intercambio de este sargento por estos 5 altos, dicen los republicanos dirigentes de los talibanes, en ningún momento hubiera podido pasar por el Congreso. Y dicen, aunque los demócratas aquí están bastante callados, los representantes demócratas en el Congreso, dicen que en el caso de que se hubiera puesto esto sobre la mesa en una comisión, en un pleno, tanto la Cámara de Representantes como el Senado, que incluso los demócratas hubieran votado en contra.
También es verdad que Barack Obama, por circunstancias o no, lo ha hecho en su segunda y definitiva legislatura como presidente de los Estados Unidos,
lo cual Claro, tampoco lo haría teniendo una reelección pendiente, porque seguro, este sería uno de los argumentos que le hubieran sacado en la reelección.
Sin duda, y muy brevemente para finalizar, y también muy importante, Obama también con el cambio climático y con una decisión encima de la mesa que no es baladí, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que se le ha achacado históricamente a Estados Unidos al respecto, ¿no?
Sí, es la reducción de emisiones de dióxido de carbono en un 30% en el año 2030 con respecto al año 2005. Y aquí tenemos que volver a hablar del legado del presidente Obama, de lo que quiere dejar Obama cuando se marche de la Casa Blanca. Este intento, esta propuesta de reducir las emisiones de carbono, de dióxido de carbono en un 30%, lo intentó durante toda la primera legislatura y al principio de la segunda legislatura del presidente Obama, y los republicanos se negaron siempre en redondo. Pues, ¿qué ha hecho el presidente Obama? Como tiene la posibilidad de poder hacerlo con una orden ejecutiva, pues se ha lanzado a ello. Reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 30% en el año, como te digo, 2030, va a afectar a unas 1.600 plantas energéticas. ¿Sí? El 40% de la contaminación en este país procede de esas 1.600 plantas que producen energía, y aparte de luchar contra el calentamiento global, dicen desde la Casa Blanca que esto va a tener beneficios directos para los ciudadanos de los Estados Unidos, porque en el primer año en que se reduzca ese 30% de emisiones, dicen que se van a evitar 2.100 infartos y que 100.000 personas menos van a sufrir ataques de asma. Es un acuerdo de aquí, o es una orden ejecutiva del presidente Obama de aquí al año 2030. De aquí al año 2030 vamos a tener varios presidentes y todo esto puede cambiar, desde luego.
Pero por lo menos es una declaración de intenciones y ahí queda la firma del presidente Obama. Juan Fierro, corresponsal de COPE en Washington. Muchas gracias y buenos días.
Buenos días.
Estás escuchando a Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te contamos otras historias ahora de la noche. Este pasado 2 de junio se han conmemorado los 115 años de la rendición de los últimos de Filipinas, la historia de un puñado de soldados españoles que resistieron durante casi un año el ataque de 400 soldados tagalos desde el interior de la pequeña iglesia de Baler.
Fueron 337 días en los que sobrevivieron 33 militares. Con la rendición de Baler finalizó el imperio de 400 años. Uno de aquellos héroes fue Jesús García Quijano, un labrador palentino de Viduerna de la Peña. Su bisnieto, Jesús Balbuena, se ha acercado a los estudios de COPE.
La situación de Baler es una de las claves que explica el asedio, y es su posición geográfica. Está aislada completamente de Manila, aunque no dista más de 160 kilómetros, pero a un lado tiene la Sierra Madre, una cordillera que en aquel momento era muy difícil de cruzar, al otro lado tiene el Pacífico, y militarmente era una ratonera, o sea, no había manera de escapar o de huir de Baler, salvo por mar, y es una de las razones por las que las noticias de la pérdida de Manila pues nunca llegaron allí.
Jesús Balbuena ha investigado profundamente la historia de su bisabuelo, el cabo García Quijano.
Sí, bueno, de alguna manera es la historia de mi vida, porque si no hubiera sido por la reacción que tuvieron los filipinos hacia ese puñado de cadáveres que salieron de la iglesia en junio de 1899, si no hubiera sido por esa reacción tan extraordinaria de no solo no pasarles por el machete, sino declararles amigos de la Revolución y de la República Filipina, pues ninguno de los descendientes probablemente estaríamos aquí. Con lo cual yo me considero filipino de alma y desde luego es un país que quiero mucho y esta historia me ha apasionado desde crío.
Su historia pronto será un documental. Este hecho, que protagonizó su bisabuelo en Filipinas, se ha convertido en un símbolo de unión con España.
El sitio de Baler ha servido para, basándonos en un hecho militar, buscar la historia compartida de españoles y filipinos para, sobre un hecho sin precedentes, y es que un episodio así termine sin vencedores ni vencidos, pues Filipinas haya declarado un día de amistad oficial con España, y bueno, hemos podido poner nuestro granito y participar de este reencuentro con la nación filipina, que de alguna manera pues estaba distanciando cada vez más de España, ¿no? Y es algo que entre todos tenemos que evitar que ocurra.
La iniciativa Donde te acompaño nació hace 9 meses de la mano de Ángel Turrillo. En su taxi de Barcelona trasladó a una familia de Extremadura con su hijo enfermo de cáncer al Hospital Materno Infantil San Juan de Dios. Ver su situación le abrió los ojos.
La congoja de unos padres preocupados de estar en una ciudad nueva para ellos y no saber cómo moverse y de ver a un niño con una grave enfermedad le hizo ofrecerse al área de trabajo social del hospital y poner su taxi y su profesión al servicio del que lo necesitase.
Es gente que viene de una ciudad diferente, que aquí no conocen nada, vienen con un problema muy gordo, como un crío con este tipo de enfermedad, y los ves que están desorientados, y entonces eso, pues la verdad, pues te toca y bueno, y reaccionas. Y la forma de reaccionar fue, pues al día siguiente irme a buscar, sin saber si que existía, pues un departamento de voluntarios, y fue cuando encontré a Tina y bueno, le expliqué la idea, y sensacional.
Su propuesta llegó en el momento más apropiado. Tina Paraire es la responsable de la red de voluntarios del Hospital Materno Infantil de San Juan de Dios de Barcelona.
Fijaos que eso cae en un momento, pues a mí yo le llamo providencia, otros le llamarán suerte, como quieran, yo le llamo providencia, en que nosotros teníamos, se nos estaba generando un problema, pues personas en situaciones de fragilidad económica, pues nos encontramos con personas que no tienen vehículo propio, que viven muy alejados del hospital y que para traer al niño a rehabilitación o a otras o a pruebas, pues tienen que hacer cantidad de unos viajes larguísimos que muchas veces no llegan al hospital, pues porque no pueden. Con lo cual aparece Ángel, un ángel realmente caído del cielo.
La iniciativa Donde te acompaño ya es seguida desde su creación desde el verano pasado por otros 6 taxistas más. Lo que reciben a cambio es gratitud.
Simplemente con ver a la madre y a la criatura, cuando los recoges, cuando los dejas en su casa, la forma de darte las gracias, ya es una satisfacción que te llena. Y eso ya es suficiente como para esperar que llegue el próximo martes y volverlo a hacer otra vez. Y así seguimos, tanto yo como los 5 compañeros que somos, que cada uno tiene ya su recorrido cada martes y su servicio, por así decirlo, asignado, y todos muy contentos.
Estás escuchando al Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuatro y treinta y cuatro en las Islas Canarias, menos de media hora para que llegue la mañana de Ernesto Sáenz de Buruaga, y para avanzar a los principales contenidos del programa tenemos como siempre con nosotros a Sixto Naranjo. Buenos días, Sixto.
¿Qué tal, Larta? Muy buenos días. Pues hoy, como no puede ser de otro modo, la mañana de COPE girará en torno a esa decisión de don Juan Carlos de abdicar de la corona de España. Conoceremos qué pasos hay que seguir hasta la proclamación del futuro rey Felipe VI. Vamos a saber la agenda de don Juan Carlos en los próximos días, que se va a mantener inalterable. Hoy coincide además con el príncipe don Felipe en un acto militar en el monasterio del Escorial. Y mañana don Juan Carlos tendrá su tradicional cita con la corrida de beneficencia que preside todos los años en la Plaza de Toros de las Ventas. Vamos a escuchar las reacciones políticas tras la decisión del rey y repasaremos los momentos más importantes del reinado de don Juan Carlos. Y todo ello con los mejores analistas. Por la mañana van a pasar el académico Luis María Ansón, los directores de ABC, Vieto Rubido, y de La Razón, Francisco Marguenda, además del exdirector del diario El Mundo, Pedro J. Ramírez, y además personas vinculadas a la trayectoria del futuro rey de España. Va a pasar Graciano García, director emérito de la Fundación Príncipe de Asturias, y Carmen Iglesias, que es miembro de la Real Academia de la Historia y que fue profesora del Príncipe Felipe.
Muchas gracias, Sixto.
Hasta luego.
Por cierto, y antes de dar paso a la canción con la que quieres comenzar el día, una curiosidad, tendrá su explicación, pero suena un poco raro. Tenemos la portada del diario León, el decano de la prensa leonesa, en la mano, con 10 noticias en portada, y en ninguna de las 10 aparece mención alguna a la abdicación del rey. En fin, pues eso, sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día. Nos la pide Yago Tamargo a través de Facebook y nos pide de Cómplices, cantado con la colaboración de Presuntos Implicados, la canción Los Tejados.
Yeah.
Los Tejados, cómplices con presuntos implicados en la canción con la que quieres comenzar el día. Si tú también quieres pedirnos tu canción, puedes hacerlo por alguna de las cuatro vías habituales del programa. En las redes sociales de Facebook y Twitter nos encuentras como La Noche de Cope. También puedes hacerlo a través de un email a lanoche@cope.es o del teléfono gratuito en 950 60 06. Y momento para actualizar el tiempo y el tráfico de la mano de Mónica Villalain. Buenos días.
Buenos días. Las temperaturas irán en ascenso en todo el país, salvo en Galicia, Cataluña, Baleares y Canarias, que se presentan con pocos cambios. De la misma manera, los cielos estarán despejados en casi todo el país. Los únicos puntos que mostrarán alguna nube están en el tercio norte peninsular. La lluvia podría aparecer, pero de forma débil, en el extremo norte, más probable en Galicia.
¿Y las carreteras?
Por un accidente ha tenido que ser cerrado uno de los carriles de la CV10 a la altura de la Pobla Tornesa en Castellón, desde el kilómetro 31.4 al 31.1, sentido A7. Y por obras, la circulación es irregular en Teruel, en la A1507, a la altura de Calamocha, y hay cortes de carriles por obras en Cantabria, en la S10, a la altura de Maliaño, sentido Solares, en Baleares, en la MA19, a la altura de Palma, y en la salida de la MA1, en Cascatalá, Sesilletes, y en Valencia, en la A7, a la altura de Ribarroja de Turia y Impusol, y en la V21, a la altura de la capital del Turia, hacia la A7.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
En unas horas van a tener lugar las elecciones generales en Siria, en una Siria que lleva más de 3 años inmersa en una guerra civil y donde parece ser que Bashar al-Assad, el dictador sirio, pues va a ganar, va a arrasar, puesto que cuenta con gran parte de los apoyos de quienes van a ir a votar. Resulta curioso que uno de los miles de carteles de la campaña electoral de Bashar al-Assad, de los que están en el centro de la capital siria, rece un lema como el que voy a leer ahora: juntos vuelve la patria más bonita que antes. Y esto después de más de tres años de guerra cruenta. Contactamos con Mikel Ayestarán, él es enviado especial de ABC COPE a Damasco, la capital siria. Mikel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Todo parece apuntar a que Bashar al-Assad va a ganar las elecciones que van a tener lugar en el día de hoy.
Sí, no hay ninguna duda. Desde luego, aquí entre la gente con la que hemos podido hablar, no hay ninguna duda de que Bashar al-Assad va a ser reelegido en estas elecciones generales, que le van a otorgar un nuevo mandato de 7 años, con lo cual ya completaría 21 años al frente del país y cada vez más cerca de esos 29 años que estuvo su padre Hafez.
¿Y cuál es la razón por la cual el pueblo sirio que va a acudir a las urnas va a volver a confiar en Bashar al-Assad después de esta cruenta guerra?
Bueno, hay que tener en cuenta que en estas elecciones van a votar los sirios que viven en las zonas que controla el régimen. Uh-huh. Hay amplios territorios que están, digamos, en disputa con grupos armados de la oposición y ahí no se van a celebrar las elecciones. En estas partes que controla el régimen, con la gente con la que hemos podido hablar en los últimos días, el argumento principal de apoyo a Bashar es el de la seguridad. Lo que sueñan es volver a la situación que tenían antes del año 2011. La verdad es que estos 3 años de guerra están teniendo unas consecuencias tremendas entre la población civil e incluso con mucha gente que hemos conocido en los últimos años, con los que he podido ver su progresión, gente que era abiertamente opositora, en estos momentos dice pues que viendo la alternativa que se está ofreciendo en las zonas de la oposición, realmente prefieren quedarse con lo que tenían en 2011 que apostar por algún cambio.
Políticamente, por lo tanto, 7 años de Bashar al-Assad significará que las cosas no cambiarán demasiado en Siria, pero respecto al momento actual de la guerra, ¿puede tener algún cambio de color, puede tener algún enfoque distinto de lo que hayamos visto hasta ahora, el hecho de que repita el presidente sirio?
Bueno, un poco la lectura política que se podría hacer de estas elecciones es que ahora mismo el régimen lo que trata es de refrendar en las urnas el avance militar que está obteniendo en el campo de batalla. En el último año está teniendo importantes progresos, ha conseguido asegurar la frontera con el Líbano, pues controla todas las capitales de provincia, a la excepción de una, Raqqa, el resto tiene presencia del régimen. El avance militar está siendo importante y lo que quieren un poco es buscar la legitimidad en las urnas. Lo que ocurre es que en este contexto que se está dando y teniendo en cuenta los antecedentes también que hay en este país, pues la verdad es que el proceso dista mucho de lo que puede ser un proceso a la europea que tenemos nosotros el concepto, ¿no? Bashar va a arrasar con un porcentaje que estará muy cerca del 100%, pero bueno, son siempre resultados y procesos que hay que ponerlos siempre pues un poquito en entredicho, ¿no?
Y me imagino que planeando sobre todo ello el reciente ejemplo de Homs, ¿no?
Sí, el ejemplo de Homs, la verdad es que ha sido muy importante, ha sido un punto de inflexión. Aparte de lo que es la campaña militar, lo que sí está haciendo el régimen es poner en marcha acuerdos puntuales con grupos armados de la oposición. Lo que ocurre en Siria es que la división es muy fuerte, sobre todo entre los opositores armados, hay grupos de todo tipo. No se puede alcanzar un pacto a nivel global en todo el país y entonces lo que se están alcanzando son acuerdos puntuales. El de Homs ha sido sin duda el más importante, ya que se trata del bastión insurgente por antonomasia desde el inicio del levantamiento. Ahora mismo la ciudad vieja ha dejado de ser un problema, ya no hay combates y ese mismo ejemplo sí que se está repartiendo, por ejemplo, en todo el cinturón rural de Damasco. Los problemas, militarmente hablando, ahora se concentran en las zonas fronterizas, lo que puede ser Alepo, cerca de la frontera con Turquía, sí, todo lo que es la frontera con Irak y en el sur. Pero Homs, desde luego, es un motivo de esperanza para los ciudadanos que lo que quieren prioritariamente, de forma absolutamente imprescindible, es que que la guerra se pare.
Y más allá del apoyo que está teniendo Bashar al-Assad de potencias como China, Irán o Rusia, durante el día de hoy, ahora que está amaneciendo, en las elecciones generales, ¿va a haber observadores internacionales o ni siquiera eso?
Pues la verdad es que no, ahora mismo no creo, desde luego, que vaya a haber una observación internacional, digamos, representantes europeos y demás, uh-huh. teniendo en cuenta que no hay relaciones diplomáticas. Puede que haya enviados de algunos parlamentos de países amigos. Aquí las elecciones, la verdad, van a ser una jornada laboral, no es ni día festivo. Sí. Esto básicamente es porque aquí hay el sector más importante de la población, es el de los funcionarios. A ellos se les van a poner urnas en sus ministerios para que puedan votar a la vez que fichan. Incluso las universidades, que están ahora de exámenes, se van a poner las urnas en las clases para que los alumnos, a la vez que firman sus exámenes, tengan que votar. Va a ser un proceso pues que no va a reunir, desde luego, los requisitos que tenemos desde nuestro punto de vista más occidental.
Pues Mikel, ahí estarán, enviado especial de ABC COPE a Damasco, a la capital siria. Muchísimas gracias y buenos días.
Buenos días y gracias a vosotros.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Un troll que acosaba a Chris Martin a través de Twitter ha sido enviado a un centro psiquiátrico y ha recibido la orden de no contactar con el cantante en los 5 próximos años. El troll, de nombre Anthony Wells, que acosó al líder de Coldplay durante más de 7 meses, ha sido también demandado por la presentadora de televisión Rachel Riley por acoso y amenazas de muerte. Wells admitió los cargos contra Riley y fue sentenciado a un tratamiento mental, además de a 5 años sin contacto con ambas víctimas. Martin ha decidido retirar los cargos contra Wells, al no tener noticias de la resolución. Y te contamos ahora otras noticias que quizás hoy no encuentres en la prensa, pero que son ciertas, aunque algunas resulten algo increíbles. Crea el caos en un tren ruso al transportar una cría de león, Belén.
Pues a Ludmila Kosovskaya, de 24 años, no se le ocurre otra cosa que transportar en un tren de larga distancia una cría de león de 9 meses de edad y 80 kilos de peso, utilizando la documentación de un gato doméstico. La mujer se vio obligada a pedir la colaboración del personal de ferrocarril cuando el felino se escapó de la jaula en la que era transportado y no pudo controlarlo. Los responsables de la seguridad del ferrocarril contactaron con las autoridades locales, que se hicieron cargo del animal. El cachorro, que no fue violento en ningún momento según los pasajeros, estaba siendo transportado a la ciudad de Surgut, donde iba a ser utilizado como mascota en unos grandes almacenes.
Y Angela Merkel, comodín de la llamada en ¿Quién quiere ser millonario, Paco?
Así, la canciller Angela Merkel tiene la llave para que Wolfgang Bosbach, político colega del Partido Cristiano Demócrata, el CDU, gane el premio de la versión alemana de ¿Quién quiere ser millonario? Como ha mostrado la cadena RTL, que emite el programa diario en la televisión alemana, justo cuando el premio alcanzó las 6 cifras, Bosbach pidió al comodín de la llamada. Cuando el presentador le preguntó a quién quería llamar, el político no lo dudó. Voy a llamar a mi jefa, a Angela Merkel. Ella creció en la RDA y creo que puede saber la respuesta. Su compañero de la CDU recurrió a la canciller porque la pregunta era relativa a la antigua República Democrática Alemana, lugar de nacimiento de Merkel. Por el momento, la cadena RTL no ha dado a conocer si la canciller contestó o no al teléfono. La respuesta será en el próximo programa.
Pues vamos, mientras tanto, al deporte. Juan Antonio Alcalá, muy buenos días.
¿Qué tal, Artaud? Muy buenos días.
¿Por dónde empieza el deporte hoy?
Bueno, pues empezamos con lo que habéis contado vosotros en la noche, la llegada de la selección española a Washington. Sí. Creo que ha sido cerca de las 3 de la madrugada aproximadamente, antes el boletín de las 3 de la madrugada, para iniciar una semana de concentración y para jugar un segundo amistoso el próximo sábado ante la selección nacional de El Salvador y luego ya trasladarse a Brasil, porque este jueves no, en esta semana no, pero el siguiente empieza el Mundial 2014. España ha viajado en el avión Juan Carlos I, como te contaba Miguel Ángel Díaz, nuestro enviado especial, y antes de despegar, pues evidentemente la noticia de impacto de la abdicación del rey llegó también al mundo del deporte, y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, transmitió a todos los internacionales en Las Rozas un mensaje de apoyo, de ánimo, de cariño del rey en esta aventura muy difícil, pero desde luego no imposible. España es una de las candidatas de intentar ganar el que sería nuestro segundo mundial, además sería segundo mundial consecutivo y además sería cuarto gran evento consecutivo: Eurocopa 2008, Mundial 2010, Eurocopa 2012 y Mundial 2014. Uh-huh. Vamos, que es el más difícil todavía, pero que España es una de las candidatas candidatas y una de las selecciones que puede hacerlo. Los internacionales de la selección española, Rafa Nadal, David Ferrer, el presidente del Comité Olímpico Español, el mundo de la vela, el mundo del esquí, Blanca Fernández Ochoa, bueno, todo el deporte, todo el deporte está teniendo un recuerdo para don Juan Carlos, cuya biografía ha estado muy, muy ligada al mundo del deporte, y la de su hijo también, la de quien va a ser el nuevo rey de España, Felipe, el actual príncipe de Asturias, Felipe VI, de quien todos recordamos, al margen de su presencia en un montón de acontecimientos, como por ejemplo Juegos Olímpicos o finales de fútbol, ese momento de emoción siendo el abanderado en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992. Por cierto, las últimas imágenes que se recuerdan del rey en el deporte, bien recientes, son el apoyo a Real Madrid y Atlético de Madrid en la final de Lisboa, sí, final de Champions, y la entrega a Iker Casillas de la Copa del Rey en Mestalla, en esa final Real Madrid-Fútbol Club Barcelona. La otra gran noticia del día está en París, en el torneo de tenis de Roland Garros, que tiene ya configurados todos los cuartos de final. Uno de los cruces de cuartos es 100% español, es Nadal Ferrer, es la reedición de la final del año pasado que ganara Rafa Nadal y que garantiza, por lo tanto, un español, bien Rafa, bien David, en semifinales. Ayer avanzaban Nadal y Ferrer, que se cruzan ahora en cuartos, y quedaban eliminados los otros dos, Fernando Verdasco y Guillermo García López. Y hoy tendremos que estar, por tanto, muy atentos al cuadro femenino, porque tenemos a dos chicas para meterse en semifinales, Carla Suárez y la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza, nuestras dos representantes en el cuadro femenino de Roland Garros. Y por lo demás, pues pequeñas noticias, como con el mercado de fichajes. Ayer llegó al Atlético de Madrid Ángel Correa, el delantero argentino jovencísimo que ha fichado el Atlético de Madrid, que llega para 5 temporadas. Delantero, como digo, ya que se ha ido ya David Villa, y quizá no tarde mucho en hacerlo Diego Costa. Es inminente quizá hoy el traspaso de Alberto Moreno, el lateral del Sevilla, al Liverpool.
Sí.
Una gran operación para el Sevilla que le va a reportar cerca de, por encima de 20 millones de euros, se habla de 22 millones de euros. Y en baloncesto, en la Liga Endesa, tenemos ya tres semifinalistas. Teníamos el Real Madrid, teníamos el Barcelona. Ayer lo consiguió el Valencia, dejando fuera al Cajasol, ganándole el tercer partido. Y hoy conoceremos el cuarto, que es el ganador del cruce, el último cruce de cuartos de final, al mejor de tres partidos, entre Unicaja de Málaga y Gran Canaria. Y por ahí, y con la selección española y con el recuerdo del deporte al rey, por ahí se mueve el deporte.
¿Y qué te parece la nueva camiseta del Madrid?
Bueno, y la camiseta del Real Madrid.
Fucsia.
La segunda equipación. Fucsia, pero rosa, chicle, chillón.
Sí, ¿verdad?
No, es
a mí particularmente me gusta mucho.
Sí,
a mí me parece atrevida.
Es diferente, ¿eh? Es atrevida.
Bueno, lo que es el Madrid, un equipo atrevido.
Es claro, diferente, es atrevida, moderna,
ahora
molona.
Que sirva para ganar.
Estoy de acuerdo, ¿no?, contigo, Alcalá, 100%.
Está
es preciosa.
Te dejamos ya con Ernesto Sáenz de Buruaga y La Mañana.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.